Pues bien amigos, el cofre de las palabras se une al resto de compañeros de Radio Colores en el día dedicado a la utopía. Pues un día dedicado a la inmigración y a los refugiados que han, bueno, mejor dicho, los inmigrantes retornados, que es uno de los temas que vamos a tratar en este programa, como decíamos, dedicado a la utopía.
Doesn't ask for anything, no rush to follow, no plan.
Vivimos en una época en la que el tema de la inmigración ocupa los titulares tanto en prensa como en radio y televisión. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy ligado a la inmigración, como es el de los emigrantes retornados. Para ello está con nosotros Francisca Cabello Marfil, que es técnico de AERCIL. AERCIL es la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León. Hay que decir que Francisca también es emigrante retornada, a quien ya vamos a saludar y darle la bienvenida. Así que, Francisca, bienvenida a nuestro programa.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Vamos a hablar de lo que decían hace un momentito, que es el tema de los emigrantes retornados. ¿Cuándo la asociación AERCIL, cuándo se funda?
Pues se creó en enero del año 2000, por la necesidad que había de... Había muchísimos emigrantes retornados y siguen retornando hoy en día. Y cuando querían gestionar toda la pensión del país en el que habían trabajado y les no sabían cómo hacerlo. Lo solicitaban a través de la Seguridad Social, pero luego empezaban a llegar cartas en el idioma del país en el que habían estado trabajando y no sabían cómo contestar y muchas veces se perdían los derechos por no saber tramitarlo. Por ese motivo, un grupo de personas decidimos crear la Asociación de Migrantes Retornados.
¿Cuántos miembros tiene la asociación, más
pues
o menos?
Pues hoy en día ya tenemos 1.560 socios. O sea que somos muchísimos. En los años 60 y 70 emigraron miles y miles de personas, muchísimos de Castilla y León. Principalmente a nosotros vienen naturalmente de Palencia y de la provincia de Palencia, pero cada vez más pues tenemos ya muchísimos de Valladolid, también les tenemos de Burgos, de León, de Salamanca. Como tenemos una página web, pues cada vez nos van conociendo más y cada vez se acercan más a nosotros, ya digo, de todas las provincias de Castilla y León.
Francisca, ¿qué te llevó a ti a tomar esa decisión de emigrar?
Bueno, yo emigré con mis padres. Fueron mis padres los que emigraron. Yo aún era una niña y nos llevaron a mis hermanos y a mí. Yo llegué a Alemania con 9 años. Yo ya allí estudié. Bueno, me hice mayor, me casé, tuve hijos. Y ya cuando retorné, ya tenía 28 años y el alemán pues lo hablo naturalmente pues como una nativa, porque los niños lo aprenden allí pues como cualquier niño alemán.
¿Cómo recuerdas el proceso de preparar tu salida, los papeles que tuviste que hacer, todo?
Bueno, yo no tuve que hacer papeles, bueno, porque, claro, como fueron, digo, era una,
claro,
niña. Primero había emigrado mi padre, que fue el que abrió el camino. A él sí que naturalmente le costó más, él fue con un contrato de trabajo desde España, Llegó allí a una fábrica que tenían en residencia. Entonces él, bueno, pues tenía alojamiento desde el que llegó y naturalmente trabajo. Luego nos llevó, luego fue mi madre porque tenían que ahorrar para poner una casa, que no es fácil tener, porque allí se empieza totalmente de nuevas. Tienen que poner, pues tienen que empezar desde buscar una vivienda, amueblarla, comprar enseres, ropa de cama, todo lo que hace falta en una cocina, o sea, de todo hace falta. Y luego ya, pues cuando lo tenían, vinieron a por nosotros, a por los hijos, y nos llevaron a todos para allí. Yo fui a Alemania con mucha ilusión porque estaba deseando estar con mis padres. Y como digo yo, de papeles y todo esto, pues no me preocupé porque era una niña.
¿Hay algún motivo? Bueno, se suele decir que cuando una persona emigra es pues por falta de recursos económicos o por falta de trabajo. ¿Qué otros motivos puede haber para la emigración?
Principalmente es ese, la falta de trabajo. Aunque mi padre sí que tenía trabajo, primeramente había emigrado un tío mío que le habló maravillas de Alemania, que se ganaba muchísimo dinero por trabajar 8 horas al día. Mi padre trabajaba en una papelera que había, porque entonces vivíamos en un pueblecito de Pamplona, en Sangüesa, y había una papelera, y él sí que tenía trabajo, pero trabajaba muchas horas, ganaba poco dinero, y ya digo, ante las maravillas que hablaba mi tío, pues mi padre decidió ir a probar suerte.
Y era maravillas lo que pagaban.
A ver, sí, en aquella época había muchísimo trabajo, mucho. Había tanto trabajo que si no te gustaba un sitio te ibas a otro sin ningún problema. Y naturalmente se ganaba por lo menos el doble que en España, aunque la vida también fuera allí más cara. El nivel de vida de Alemania era diferente al de España. Y la verdad, nos acoplamos allí muy bien. De hecho, mi padre ya dijo que él no volvería a España hasta que no se jubilara, por lo menos, porque allí se vivía mejor. De hecho, mi padre falleció en Alemania con 65 años.
Joder.
Y nada, y pues ya lo trajo mi madre, ya fallecido, claro.
¿El idioma puede ser algún problema a la hora de la inmigración?
Para la mayoría que van de adultos, sí. Para los niños, yo no recuerdo el primer tiempo no entender nada, pero fue muy poco tiempo. Yo al año ya hablaba perfectamente todo.
Sí, porque sí. El alemán es un idioma difícil, ¿eh? Para
es
nosotros.
Difícil, pero como digo, los niños todo lo aprenden rápido.
Sí, Julián tiene la familia.
Sí, yo tengo unos sobrinos, bueno, sí, una sobrina está casada, tiene 3 hijos, están en Frankfurt, llevan ya 5 o 6 años y ahí están muy a gusto.
Sí, porque luego también eso es la nueva emigración que ha ido luego para Alemania. En otras condiciones muy diferentes, ya bueno, pues con estudios la mayoría, han ido muchos médicos, enfermeras para allí, ahora es una migración diferente.
Mi abuela con 50 años se quedó viuda y dijo, me marcho. Bueno, pues márchate, los 2 hijos estaban casados, no había ningún problema. Sin saber leer ni escribir, solamente escribir su nombre.
Sí.
Era una cocinera genial y encontró trabajo primero con una familia mexicana. No tuvo problemas en el francés porque como la hablaban en castellano.
Ah, ¿se fue a Francia?
Sí, no, se fue a esto.
A Ginebra, a Suiza.
Ah, Suiza.
Estaba en Ginebra. Y luego estuvo trabajando con un traductor de la ONU, o sea, que decía que llegaba gente, pues gente con clase, actores de cine, y bueno, y lo primero que cuando volvía de vacaciones, cuando venía de vacaciones, nos traía telas, nos traía chocolate, sí. Esperándolas siempre, digo, qué egoístas éramos, pues primero pregúntale a ver cómo ha venido el viaje, o sea, pero muy bien.
Sí.
Estaba muy a gusto.
A ver, yo que ahora hablo tan mucho con mis socios que vienen, todos tienen un recuerdo de cuando trabajaron fuera, claro que eran jóvenes, un recuerdo buenísimo. De hecho, hay muchos que luego con los años se arrepintieron de haber retornado. Luego tengo muchos que acaban de retornar porque se han jubilado y han vivido allí toda la vida. Esta semana ha venido una persona de Holanda que ha vivido allí en Holanda, no sé si me dijo 40 años, se fue muy jovencita y ha retornado ya jubilada. Y le está costando mucho adaptarse, porque sí que la vida pues es diferente. En esos países se vive de otra manera, como más tranquilo, no hay tanto bullicio, es otra cosa. Y eso que retornan a Palencia, que es una ciudad tranquila, los que retornan a grandes ciudades ya ni te cuento. La vida es diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente. Y cuando se retorna de estos países, pues cuesta un tiempo adaptarse. A mí me costó también al principio. Hoy ya no me volvería, porque ahora ya me gusta más esto, pero al principio, bueno, pues yo viví allí 18 años y sí que me costó adaptarme muchas cosas aquí.
Sí.
No.
Bueno, una persona que, por ejemplo, se marcha con 25 años y vuelve con 40, ¿tendría problemas para incorporarse al mundo laboral? 40 o 45 años, una edad un poco difícil para encontrar trabajo.
Ahora en España estamos mejor con el trabajo. A ver, es verdad que en los años 70, 80, ahí costaba mucho más. También era el motivo por el que la mayoría emigraban. Y muchos emigraban de los pueblos, porque en los pueblos sí que no había nada. Y era muy fácil, los contratos de trabajo los tenías sin ningún problema. Ibas a emigración, aquí en Palencia, por ejemplo, y tenías contratos de trabajo sin problemas. Y luego retornar y empezar, pues sí que costaba. Luego aquí, por ejemplo, yo hablo de Palencia, que es donde estamos, que ya abrió Renault, FASA, que dieron muchos puestos de trabajo, y muchísimos de los que retornaron en aquella época empezaron a trabajar aquí en Renault, también, o en Valladolid, lo mismo.
¿Hubo algún momento en el que, tuvisteis alguna dificultad?
¿Dónde?
Vosotros, en Alemania.
Yo no. Como fui de niña, con mis padres, pues me adapté totalmente, perfectamente. Luego, pues las historias que conozco por mis socios, lo que más les costó quizás al principio, pues fue naturalmente el idioma y el encontrarse solo. Aquí los que emigraron desde Palencia, muchísimos fueron a la misma fábrica, una fábrica de galletas, la Walzen, que estaba en Basinghausen. En los años 70 hubo 900 españolas, solo españolas, en esa ciudad. Luego había otra fábrica, que era la Tebes, en el que había también muchísimos españoles. Quizás los hombres se fueron más a la Tebes y las mujeres a la Walzen. Y llegó, era una ciudad ya casi española, de allí salieron muchos matrimonios. Y bueno, pues todos lo recuerdan como muy bonito la época. Claro, no todos iban a una ciudad así. Claro. Los que iban a otro tipo de ciudades, como puede ser Frankfurt, o Hamburgo, o a Hannover, que son ciudades grandes, la dificultad principal es sentirse solos, hasta que se hacen sin familias. Incluso hubo muchas personas que dejaban aquí a los hijos con los abuelos porque la idea era emigrar a Alemania o a Francia, a ahorrar pronto dinero para comprarse una casita o poner un negocio. Y claro, los que dejaban aquí a los hijos era mucho más duro. Pero bueno, ya digo, los que decidieron quedarse, pues luego ya se adaptaron y tan felices.
¿Estuvisteis en contacto allí en Alemania con gente de España?
Pues una amiga tenía yo del colegio que nos seguíamos escribiendo. Hablo ahora de mi caso personal.
Sí, claro.
Y nos íbamos contando cosas, pero por lo demás, pues con la familia, los que se van de mayores, con la familia, todo por carta. En aquella época, naturalmente no existían móviles. Y si llamaban por teléfono era una vez al mes porque era una conferencia cara, así que ahí lo que había mucho era cartas. Y así es como sabían de la familia.
Sí, había que en las conferencias había que esperar, que se decía, había una demora, había una palabra en las compañías telefónicas como querías hablar con un país, en España incluso, ya no digamos otro país extranjero, ¿no? Decían, hay una demora de 3 horas para hablar con tal y tienes que estar esperando 2 horas estés en el locutorio.
Claro, porque si había mucha gente a la vez que querían llamar. Pues no tenía nada que ver con lo que es ahora. La vida en 50 años ha cambiado 100%.
¿En la asociación en Arcil que hay más hombres o más mujeres?
Pues no lo sé, yo creo que casi igual.
Igual, ¿eh?
Hombres que mujeres, sí. No he traído ahora mismo ese dato, lo podría haber mirado en la base de datos, pero nosotros tenemos tantos hombres como mujeres.
Cuando un retornado vuelve a su país, en este caso a España, en este caso a Palencia, ¿se le nota que viene como contento o desanimado o preocupado por lo que le va a acontecer aquí, en una nueva vida, nueva etapa?
Como digo, la mayoría de los que retornan ya están jubilados. Hay muchos que dejan allí ahora a sus hijos y a sus nietos, y eso claro que les preocupa. De hecho, hay luego otros jubilados que ni retornan porque, claro, allí está su familia. Y luego lo que hace la emigración es que divide mucho a la familia. Unos se quedan allí, otros se vienen aquí. Y quizás eso es lo que más pueda preocupar. Y como he dicho antes, la adaptación cuesta al principio, hasta que se hace. La vida en Alemania es muy diferente a la de aquí, es muy casera. Allí se reúnen mucho los amigos en las casas, unas veces en unas, otras veces en otras. Aquí en España eso no es así, en España te ves en los bares, te vas a tomar un café o una cerveza. Entonces sí que echan un poquito de menos las amistades, el reunirse en las casas. Pero vaya, con los años, pues luego todo te haces, naturalmente.
Yo creo que aquí en España vivimos más en los bares que en casa, ¿no?
Sí, sí.
Porque siempre que quedamos, oye, te espero en el bar, tal, o espero, tomamos ahí unos berlejos, unos cigales, o...
Y ya digo, en Alemania o en Francia se reúnen más en las casas.
Sí, yo tengo los familiares míos que están en Frankfurt, pues me hablan de eso, ¿no? No, aquí de los bares, poco.
También los hay.
Sí,
Y también van ahora siendo más en los bares en los últimos años. Pero en los años 80, 90, 2000, nada, solo en las casas. Y hoy en día también mucho en las casas, mucho. Yo sigo teniendo familia en Alemania. Casi todos tienen una casita con jardín y se reúnen allí, hacen barbacoas, es otro tipo de vida.
El pequeño de Julián, de Martín, está aprendiendo alemán y me hace mucha gracia porque le dice a su padre, papá, fulano de tal ha dicho esto. Y dice, ¿y tú se lo has dicho a la profesora? Dice, no, como diciendo, no sé cómo era la palabra. Dice, eso no se dice, ¿verdad, papá? ¿Verdad que eso no se dice? ¿Y qué elementos son lo que aprendes, desde luego? Son libros abiertos.
Sí, los niños.
Sin letras.
O sea, es lo que tienen.
En blanco, pero ¿cómo hablan? Ah, decirnos buenas noches. Yo no sé qué. Pero bien, ¿te dejó huella en ti emigrar?
Sí, bueno, para mí sí, porque ya digo, es que han sido muchos años. Entre nuestros socios, pues tenemos personas que han estado unos pocos años, muchos hombres que fueron de jóvenes y luego se vinieron a hacer la mili y ya no volvieron.
Fíjate.
Luego otros que han estado más años, que son los que tienen más recuerdos. Y yo, como digo, fui de niña y volví ya casada y con hijos. Entonces, y me he quedado allí familia. Tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano. Tengo sobrinos y de vez en cuando vuelvo a Alemania. Sigo en contacto y luego por mi trabajo, pues sigo en contacto mucho con Alemania, por ejemplo. La huella que me ha dejado es buena. Mis recuerdos son todos buenos.
Nosotros tenemos una idea del alemán, la persona alemana, que es un poco así como seria, un poco de pocas palabras, de pocas bromas. Nosotros los españoles somos un poco distintos al alemán. ¿Hay algún choque a la hora de contactar o de tratar con ellos en la vida normal?
Quizás La única diferencia que había con nosotros es que hablamos más fuerte.
Eso sí,
y
eso
si nos juntábamos ahí un grupito, pues y los alemanes, aunque se junten un grupito, no son tan escandalosos como nosotros. En lo demás, yo no he visto diferencias.
Sí, sí.
Nuestra cultura es muy, muy igual a la de los alemanes. La nuestra, entonces había también muchos italianos, portugueses, griegos, todos teníamos culturas muy parecidas. Los que vienen de culturas árabes quizás son los que se apartaban un poco de cómo éramos todos nosotros, pero los españoles y los alemanes, quitando esto que te digo de que hablamos más fuerte, todo es muy similar. Y esto de que los alemanes son más serios, para nada, para nada. Luego les tratas y ves que son igual que nosotros. Que es lo bueno que tiene la emigración, porque vas conociendo otros países, otras personas, y todos somos muy parecidos.
En México, cuando nos oyen hablar, dicen, ¿qué, estáis enojados?
Eso les pasaba a los alemanes, como no nos entienden,
claro,
pues no saben si hablamos tan fuerte porque estamos discutiendo, pero no, es que somos así.
Es que no hace falta más que entrar en un bar de Palencia, bueno, que pasa en Palencia, pasa en muchas ciudades.
En cualquier ciudad de España.
Entras, por ejemplo, hoy, a la 1:30 o 2 a un bar normal, y bueno, ahí sales sordo, de todos chillando, hablando altos.
Sí, y nos porque estoy discutiendo.
No, somos así.
Somos así y ya está.
Eso es.
¿Qué palabra o frase en ese idioma se te quedó grabada y por qué?
Hoy pues no sabría decirte ahora mismo. Yo, como te digo, hablo el alemán perfectamente. Aparte de los años que viví allí y que lo aprendí de niña, que sigo en contacto todos los días con el idioma alemán. Entonces, no sé qué decirte. Quizás que en Alemania son muy educados. Allí, por ejemplo, nadie va y compra una barra de pan sin más. Siempre lo piden por favor. Allí todo se pide por favor. Siempre te dan, tú das el dinero, te dan las gracias, de nada. Hay mucha educación.
¿Cómo se dice por favor en alemán?
Peter.
Ah, así a la habla punto.
Sí, Pite. Entonces vas a comprar pan, Pite, una barra, Pite, todo es Pite.
Bueno, y cuando hable con mis sobrinos ahí que están, le voy a decir Pite y ya está, a mí me entiende.
Mira, el tío intentando hablar alemán.
No, yo pruebo de inglés y algo. Claro, estuve hace ya años, sí, 3 meses en Brighton, ajá, estudiando en una escuela, pero a mí el alemán no sé. Eso mi sobrina me dice, no, si el alemán es muy fácil.
Una vez que lo aprendes,
sí,
claro,
le,
que es fácil.
Digo, para ti, maja, para ti, pero a mí no.
Como todo en esta vida, claro, una vez que lo has aprendido,
esas palabras que tienen 14 o 15 letras, pues a ver quién entiende eso, ¿no?
Porque unen una palabra,
sí,
con otra.
Eso es.
Y bueno.
¿El viaje, sí, cómo lo hiciste? En tren, me imagino.
No, el viaje, el primero que yo hice, pues vino mi padre. Nosotros éramos 4 hermanos que quedamos en España. Entonces mi padre vino con una furgoneta y nos recogió.
Os iría comentando, vais a ver qué paisaje tan bonito.
Claro,
y vais a ver qué bien vais a estar allí.
Sí, 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 claro. Todo el tiempo hablándonos maravillas de todo lo que íbamos a hacer. Él también estaba deseando de volver a estar con nosotros.
Pues para ir en coche, un furgoneta y una tiradita desde aquí, desde España.
Luego todos los siguientes viajes que hicimos eran siempre en coche.
Sí.
Y sí, eran pues 24 horas, eran, Sí, sí, pero bueno, te acostumbras.
¿Quién ha cambiado, Palencia o tú?
Palencia ha cambiado mucho a mejor, muchísimo. Yo quizás cuando vine lo que peor veía era la suciedad. Yo no entendía eso de que te estás fumando un cigarro y lo tiras al suelo, cuando tienes al lado un cenicero. Eso en Alemania no existía y yo no lo entendía.
Claro.
Yo en aquella época fumaba, no, ahora ya hace mucho que no.
Mejor.
Y si estaba en un bar, yo pedía un cenicero y se extrañaban. ¿Por qué quería un cenicero? Pero yo eso de tirar... O veía madres por la calle que le daban el bocadillo al niño y tiraban el papel al suelo. En Alemania eso jamás nadie lo hacía. No existía. Y hoy en día aquí tampoco, creo. Hay muy poco. Ya no tiene ni comparación la limpieza. pero eso quizás es lo que más me llamó la atención.
Yo tengo una hermana que cuando ve que tiran un eso de papel de esto, dice, señora, se le ha caído.
Claro, muy bien, claro, porque al final hay que educar a la gente.
Ya verás lo que te va a pasar.
Pues porque... podríamos estar hablando de este tema muchas horas, ¿no? Pero el reloj nos dice que llevamos 25 minutos, así que nos quedan poquitos ya. Vamos a pasar ya para finalizar al tema muy importante, que es el tema económico. ¿Hay alguna ayuda a nivel autonómico local para ERCIL, en este caso como Asociación de Emigrantes?
Estamos subvencionados por la Junta de Castilla y León y por el Ayuntamiento de Valencia, porque los socios pagan una cuota al año de 30 euros, que a ver, que tenemos muchísimos socios, pero que a lo mejor pagan 100 o 200, con eso naturalmente no podemos financiar la asociación, entonces tenemos esta subvención, y bueno, pues vamos tirando bastante bien. No nos quejamos.
Cosa gastronómica. La comida. ¿Cuál es el plato más rico?
¿De Alemania? Hombre, pues por ejemplo, allí el gulash está muy bueno, o la carne asada está muy buena, y luego lo mejor, las salchichas.
Las de Frankfurt.
Las
sobre
salchichas.
Todo, ¿no?
No, porque es que en Alemania, que yo he viajado mucho por Alemania, no todas las salchichas son iguales. Claro. Y las más ricas son. La zona donde yo he vivido, que es en Westfalen, y para mí son las mejores salchichas que hay, que son también las que venden aquí ahora en el Lidl o en el Aldi, y son salchichas muy ricas. Luego por otras zonas, para el sur más, las salchichas son muy diferentes.
Sí, eso es como la morcilla, ¿no?
Claro.
La morcilla de Burgos, la de piñones, la de
que en cada sitio tienen unas costumbres.
La de verduras, o sea, que ahí tiene que haber variedad. Si no, no sería bueno.
Para los amigos oyentes que nos escuchen y quieran asociarse a ERCIL, ¿podemos dar la dirección?
Claro, la dirección y el teléfono. Uh-huh. El teléfono, que es el 979-746470. Y la dirección está en la avenida Los Baceos 3. Hay que ir por la parte de atrás del edificio, porque estamos en un local. Esta dirección es la del bloque. Y naturalmente que puede acercarse quien quiera, que para eso estamos ahí, y todo el que necesite.
Sí, además que da una placita.
Da una plaza, eso es.
Para ya, y hay una farmacia cerca.
Sí, bueno, ahí está el día y tenemos una frutería justo pegando con nosotros. Es fácil de encontrar.
Para que no tienen las miguitas.
Así es.
Y además las personas están en ERCIL, les van a atender, pero de una manera afectuosa, amable y muy familiar.
Lo intentamos. De hecho, todo el mundo está muy contento e intentamos ayudar con todo lo que necesiten. Además, al ser una asociación, que no somos una gestoría, no solo gestionamos papeleo, una vez al año hacemos una comida en Navidad, una vez al año hacemos una excursión, que se apuntan mucha gente, de hecho llenamos el autocar, algunos se quedan hasta fuera y lo pasamos muy bien, porque así se conocen entre ellos, recuerdan historias de la emigración. Esta semana se han visto dos personas que han trabajado juntas en Alemania y llevaban años sin verse y les ha hecho mucha ilusión. Y bueno, pues es una asociación para todos los retornados.
Para contar las experiencias mías,
claro,
¿verdad?
Claro, que a todos les gusta.
Y que se quedan ahí en el corazón. No se quedan en una escritura. Van aquí dentro.
Sí, eso se queda ahí, una experiencia casi siempre muy buena. Siempre puede haber casos.
Hombre, claro, pero...
Pero la gran mayoría lo recuerda como una experiencia muy bonita.
De haberte traído algo de Alemania, ¿qué había sido? ¿Alguna, o sea, por ejemplo, un libro o...?
A ver, yo tengo... muchos libros alemanes, porque como digo, me he criado allí y los libros que tenía me los traje y los he vuelto a releer porque me gustan mucho. A ver, yo lo que me suelo traer de los sitios donde voy es un imán, que ocupa poco y es un recuerdo.
Vale.
Luego cada uno, pues los que han vivido allí, pues se traerán cada uno el recuerdo que tengan de allí.
O sea, la nevera está detrás de los imanes, ¿no?
Sí, eso es.
O sea, el imán ocupa poco, pero atrae mucho.
Eso es.
Pues vamos a terminar ya esta interesantísima y bonita charla que hemos tenido con Francisca Cabello Marfil, técnico de AERCIL, que es la Asociación de Migrantes Retornados de Castilla y León, y también ella misma como migrante retornado o retornada en este caso, que nos ha dado, nos ha hecho un panorama muy claro y muy conciso de todo lo que
ella estuvo pasando
supone
allí,
estar en ese país, como es Alemania, sí.
Sí, sí. Bueno, pues me alegro mucho de haber estado aquí con vosotros y compartir mis experiencias.
Pues darte las gracias de todo corazón, y ya sabes que los micrófonos de Guerrero de Colores, para cuando usted o cuando tú quieras, están a tu disposición.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, pues sí, señor director, ya me esto. ¿Cómo se dice, Adi?
Ofirasin.
Bueno, pues ofírese.
Muy bien.
Yo también voy a decir ofírasin.
Ofírasin, sí.
You don't have to turn this into something more, or try to be the person you were before. Sometimes the quiet is worth waiting for. When you let it stay, and even if the world is moving somewhere else, you don't have to follow.
Pues bien, amigos, el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Juela Bilbao cede los micrófonos a otros espacios dedicados a este día de la utopía, esperando que todos sean de su agrado. Gracias por su atención.